desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, muy buenas tardes en este jueves 20 de febrero de 2020. Yo soy Burgess Jaman, les mando un gran saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy tenemos programas, además de noticias, tenemos otras informaciones y también bonitas canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias, presentadas por mi compañera Tatiana. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. Al tratar con el coronavirus o COVID-19, se necesita cooperación entre los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para reducir la propagación del virus que originalmente se originó en China. El jefe de la Oficina de Cooperación en el Extranjero del Ministerio de Salud de Indonesia, Acep Somantri, después de hablar en el foro diplomático celebrado por Voice of Indonesia en el Auditorio Yusuf Ronodipuro, Radio Republik Indonesia, Jakarta, el miércoles, dijo que los países miembros de la Organización Mundial de la Salud necesitaban compartir información sobre la situación y los casos positivos en cada país. Según él, la cooperación debe hacerse en el desarrollo de capacidades, especialmente para los países que aún no tienen un sistema de salud adecuado para hacer frente a epidemias como COVID-19. Acep Somantri también dijo que Indonesia es un país que tiene un buen sistema de salud y ha sido probado. Hizo hincapié en el que el Ministerio de Salud respondió oficialmente a las dudas internacionales de que Indonesia tenía recursos adecuados para manejar virus, incluido el coronavirus.
Ada sejumlah pertanyaan dari dunia, kita tidak tahu siapa yang bertanya, yang seolah-olah meragukan kapasitas dari.
Hay una serie de preguntas del mundo. No sabemos quién está haciendo, como si dudaran de la capacidad de nuestro laboratorio. Pero el Ministerio de Salud ha respondido con la publicación y luego también invitamos a reporteros, invitamos a la Organización Mundial de la Salud, invitamos a otros países que quieren saber cómo trabajamos, vienen a nuestro laboratorio, el Centro de Investigación y Desarrollo para la Salud en Jalan Percetakan Negara. Además, Acep Somantri dijo que el Ministerio de Salud de Indonesia también está listo para brindar asistencia en el campo de equipos médicos y expertos en salud a los países que lo necesiten. Y además, Indonesia también está desarrollando una nueva vacuna a través de Biofarma como productor de vacunas en Indonesia. Anteriormente, el presidente Joko Widodo ofreció asistencia al gobierno chino para tratar el coronavirus. Hasta ahora, el Sistema Nacional de Salud de Indonesia ha funcionado bien frente a epidemias como COVID-19, aunque todavía deben llevarse a cabo mejoras, dijo el jefe de Cooperación Internacional del Ministerio de Salud, Acep Somantri. Él dijo que Indonesia ya tenía estándares de acuerdo con los establecidos por la Organización Mundial de la Salud y tenía experiencia en el tratamiento de brotes como el SARS y el hace 5N1 que ocurrieron varios años antes. La creación de capacidad se puede hacer en colaboración con las partes interesadas, no solo en el gobierno central, sino también en los gobiernos regionales. La red necesita ser fortalecida desde el centro hacia las regiones para fortalecer el sistema de salud. No solo eso, ACEP también alentó una mayor participación de la comunidad para apoyar las redes de salud, para enfrentar la propagación de epidemias como COVID-19. A nivel mundial, Indonesia alienta la cooperación con otros países para hacer frente a los brotes causados por el coronavirus, especialmente entre los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, a compartir información sobre la situación en sus respectivos países y los casos positivos de COVID-19, dijo ACEP. Los altos casos positivos de infección por el coronavirus en Singapur no significan que el brote de la enfermedad se haya extendido ampliamente en el país, sino más bien una forma de medidas proactivas del gobierno, dijo el embajador de Singapur en Indonesia, Anil Kumar Nayar, en una discusión del Diplomatic Forum realizado por Voice of Indonesia el miércoles en Yakarta. Hasta el 18 de febrero, Singapur confirmó que el país había manejado 81 casos positivos de la infección por el coronavirus, oficialmente llamada COVID-19. Desde que el primer caso apareció allí el 23 de enero, hay 29 pacientes de coronavirus se recuperaron con éxito. Singapur está prestando atención a dos cosas extremas que podrían ocurrir en medio de esta situación de brote de enfermedad, que es aliviar la situación y el pánico, que hasta ahora no ocurre en ese país gracias a los esfuerzos de prevención. Según él, la situación de los brotes de SARS y COVID-19 fue casi similar, pero difirió en términos de amenazas a la sociedad. Al menos de lo que se estudió hasta la fecha, el coronavirus no es tan peligroso como el SARS. Los comentarios del embajador Nayar fueron apoyados por el jefe de la Oficina de Cooperación Exterior del Ministerio de Salud de Indonesia, Acep Sumantri, quien dijo que no había necesidad de entrar en pánico con la plaga actual, dada su propagación en 27 países fuera de China, que es el epicentro del brote. Solo representaron el 1%. La embajada japonesa en Indonesia celebró una recepción de cumpleaños para el cumpleaños del emperador Naruhito en Yakarta recientemente. En sus declaraciones en representación del gobierno indonesio, el ministro coordinador de Economía, Erlangga Hartarto, dijo que Indonesia tenía un gran interés en las relaciones con Japón, que se basaba en el principio de igualdad, respeto mutuo y beneficio mutuo. Según el ministro Erlangga, las fuertes relaciones económicas entre los dos países seguirán siendo importantes en el futuro. En el campo de la cooperación económica, Indonesia y Japón tienen muchas cosas que se pueden explorar.
Bilateral trade value between Indonesia and Japan reached 31.57 billion and ranked.
El valor comercial bilateral entre Indonesia y Japón alcanzó los 31,57 millones y ocupó el tercer lugar como el principal destino de exportación para Indonesia, valorado en 50,900 millones. En términos de inversión, Japón también fue el tercer mayor inversor de Indonesia en el año 2019, con un valor total de inversión extranjera directa de 4,300 millones. Creo que esta cooperación económica fuerte y mutua seguirá siendo significativa en el futuro, con el potencial de una mejora adicional. Ambos países han logrado concluir sustancialmente en la revisión general de IJEPA, Acuerdo de Asociación Económica Indonesia-Japón, y las negociaciones de activos el año pasado. Este progreso en las negociaciones del Tratado del Libre Comercio se convertirá en un impulso para Indonesia y Japón para expandir nuestra cooperación económica en el futuro. Mientras tanto, el embajador japonés en Indonesia, Masafumi Ishii, dijo que la recepción esta vez fue especial, porque había muchas cosas nuevas que celebrar. Además de celebrar el cumpleaños del emperador, otra cosa que vale la pena celebrar es la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio y los Juegos Paralímpicos en los próximos meses. El número de muertos debido a la infección con el coronavirus sigue aumentando para llegar a 2.120 en todo el mundo el jueves. La mayoría de las víctimas eran chinas, especialmente en Wuhan, la provincia de Hubei, que era el centro de la propagación del coronavirus. Citado por CNN, hasta 2.112 víctimas murieron en China, mientras que los otros 8 en 6 países, a saber, Irán, 2 personas, Hong Kong, 2 personas, Taiwán, 1 persona, Japón, 1 persona, Filipinas y Francia, cada una también una persona. El número aumentó después de que el Servicio de Salud de la provincia de Hubei reportó 108 nuevas muertes. 8 personas murieron en 2 tiroteos cerca de la ciudad de Frankfurt, Alemania, el miércoles. Según la policía, las fuerzas especiales perseguían a un grupo armado que huyó al traer un automóvil de la escena. La policía armada cerró 2 calles en la ciudad de Hanau, donde las ambulancias evacuaron a las víctimas. Mientras tanto, un helicóptero policial sobrevoló la ciudad al este del centro de negocios de Frankfurt. Según informó Reuters, se desconocía el motivo del tiroteo, pero según informes de los medios locales, grupos armados abrieron fuego contra 2 bares shisha en la ciudad de Hanau. 6 soldados yemeníes murieron cuando un convoy que transportaba al ministro de Defensa del país fue alcanzado por una explosión de mina terrestre el miércoles. Pero el ministro no resultó herido. El ministro de Defensa del gobierno yemení, reconocido internacionalmente, Muhammad al-Makdashi, está visitando el área de primera línea de Sirwah. Sirwah se encuentra al oeste de la ciudad de Mahrib, controlada por el gobierno, y al este de la capital Sana'a, que está controlada por el movimiento de Houthi. Funcionarios del gobierno dijeron a Reuters que 6 soldados murieron y varios resultaron heridos, después de que el convoy golpeó explosivos enterrados en la carretera. Así son las noticias. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el comentario que se trata, se espera la mitigación de desastres sea mejor si se aprueba el proyecto de la ley de la gestión de desastres. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, Indonesia es un país que tiene el potencial de desastres naturales de alta intensidad. Cuando ocurren desastres, producen muchas víctimas. La aparición de muchas víctimas hace que la gente pregunte qué tipo de esfuerzos de mitigación de desastres emprendidos por el gobierno y la comunidad. En Indonesia existen instrumentos legales que regulan la mitigación de desastres. La ley número 24 del año 2007 sobre gestión de desastres. Esta ley requiere que el Estado tome la gestión de desastres, pero se considera que esta ley tiene debilidades, por lo que los esfuerzos de mitigación de desastres hasta ahora se han considerado no óptimos. En general, la gestión del riesgo de desastres no se ha llevado a cabo sistemáticamente en dominios de desastres específicos y variados. El manejo generalmente se lleva a cabo en una emergencia reactivo cuando ocurre un desastre, con datos e información muy mínimos, no se ha realizado de manera proactiva para prevenir y reducir el impacto del riesgo de desastre. El gobierno central ha emitido una política sobre la gestión del riesgo de desastres en forma de regulaciones y legislación, pero en su implementación no ha estado acompañada de mecanismos adecuados, especialmente a nivel regional o distrital. Todavía falta capacidad regional para enfrentar los riesgos de desastres. Las políticas regionales para hacer frente al riesgo de desastres no se han integrado en las políticas de desarrollo y presupuestación en sus regiones. Durante este tiempo, la dirección y las políticas poco claras se reflejan en actitudes reactivas y de emergencia en el manejo del riesgo de desastres. El presidente Joko Widodo, en la reunión de coordinación nacional de la gestión de desastres de 2020 en Sentul, Regencia de Bogor, provincia de Java Occidental, solicitó hace algún tiempo a los ministros relevantes que fortalezcan la mitigación de desastres, dando seguimiento a las órdenes del presidente para fortalecer y gestionar la gestión de desastres. El Ministerio de Asuntos Sociales ha preparado una serie de pasos. Básicamente, el Ministerio de Asuntos Sociales apoya y alienta el debate sobre el proyecto de ley de la gestión de desastres que ahora se incluye en el Programa Nacional de Legislación. La sustancia importante regulada en el proyecto de ley es el manejo de gestión de desastres a partir de las etapas de prevención, mitigación, alerta de emergencia, respuesta de emergencia, transición de emergencia, reconstrucción y rehabilitación. Además, se necesita la participación de partes relacionadas en la gestión de desastres. Hasta ahora, el Ministerio de Asuntos Sociales y la Agencia Nacional de Gestión de Desastres han trabajado de manera óptima. Pero el impacto del desastre sigue siendo bastante extenso. Entonces, en la discusión de este proyecto de ley es necesario prestar atención a un mecanismo más sistemático y todas las partes relacionadas pueden ser coordinadas. Se espera que este proyecto de ley de gestión de desastres se convierta en ley este año para que pueda implementarse cuando ocurra un desastre, de modo que el impacto del riesgo de desastre no sea demasiado grande. Y así fue el comentario de la Voice of Indonesia al mundo.
Oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 20 de febrero en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de febrero de 1967. Se estableció el Grupo Intergubernamental sobre Indonesia, o IGI. El Grupo Intergubernamental sobre Indonesia, abreviado IGGI o IGI, es un grupo internacional establecido en 1967, iniciado por los Estados Unidos para coordinar los fondos de ayuda multilaterales a Indonesia. Los miembros del IGI son el Banco Asiático de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, UNDP, el Banco Mundial, Australia, los Países Bajos, Bélgica, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Suiza y Estados Unidos. IGI celebró su primera reunión el 20 de febrero de 1967 en Ámsterdam. Indonesia estuvo representado por Sri Sultan Hamengkubuwono IX. De 1967 hasta 1974, IGI celebró dos reuniones cada año, pero desde 1975, las reuniones solo se han celebrado una vez al año debido al mejor desarrollo económico de Indonesia. En marzo de 1992, el gobierno de Indonesia anunció que los fondos de ayuda de IGI serían rechazados si la organización todavía estuviera dirigida por los Países Bajos. Esta decisión se tomó después de que el presidente de IGI, que fue un holandés, Jan Prong, condenó la acción de Indonesia contra el asesinato de manifestantes en Timor Oriental en 1991. Posteriormente, IGI fue reemplazado por el Grupo Consultivo sobre Indonesia, o CGI. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 20 de febrero de 1979. Terremotos y desastres por gases tóxicos en la meseta de Dieng, provincia de Java Central, que causaron la muerte de 149 personas. El 20 de febrero de 1979 se produjeron desastres naturales como el terremoto y el gas venenoso en la meseta de Dieng, que se produjo el cráter de Sinila. La erupción del cráter Sinila causada por el terremoto que golpeó el área de Dieng. La erupción también emite dióxido de carbono altamente tóxico y H2S en el aire y contamina el aire en el campo. Según datos de varias fuentes reunidas, 149 personas que consistían en adultos, padres y niños fueron encontrados muertos al inhalar aire tóxico. Incluso no solo los humanos, una cantidad de animales de granja también fueron víctimas de la terrible tragedia llamada Tragedia de Sinila. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 20 de febrero de 1979. El primer miembro del Consejo de la Guardia Constitucional iraní fue nombrado. El Imam Khomeini, el gran líder de la Revolución Islámica de Irán, nombró a 6 juristas que se convirtieron en miembros del primer Consejo Constitucional de Irán el 20 de febrero de 1979. El Consejo Guardián de la Constitución es una institución encargada de verificar todas las leyes emitidas por el Parlamento iraní para que esté siempre en línea y de acuerdo con la ley islámica o Sharia. Otra tarea del Consejo es supervisar las elecciones y referendos en curso en Irán. Este Consejo se compone de 6 juristas o ley religiosa y 6 expertos en varios otros campos legales. Los 6 juristas fueron nombrados por el líder de la Revolución Islámica. 6 juristas más fueron recomendados por el presidente del Tribunal Supremo de Irán, que luego fue elegido y aprobado por los miembros del Parlamento. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Dua mata mu, kurasa. Oyentes, esta fue la canción titulada Sinar Matamu, una canción cantada por la cantante Titi DJ. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia, presentado por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia contribuye al control del cambio climático de 2030. Así mantenga en sintonía. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia dijo que Indonesia está comprometida a contribuir al mundo, lo que está relacionado con el control del cambio climático en el año 2030, en un esfuerzo por evitar un aumento de temperatura de 2 grados centígrados. El director general de Control del Cambio Climático, Ruanda Agung Sugardiman, dijo el martes que esto se logra reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en un 29% a través de sus propios esfuerzos y hasta un 41% con el apoyo de la ayuda extranjera. Este compromiso se ha transmitido esencialmente en Nationally Determined Contribution o contribuciones determinadas a nivel nacional. Esta es una parte importante del Paris Agreement o Acuerdo de París que fue ratificado por Indonesia en el año 2016. Ruanda Agung Sugardiman también dijo que el gobierno está comprometido a mejorar la resiliencia económica, social y de los medios de vida, así como la resiliencia del ecosistema y el paisaje. Con ese fin, el gobierno ha tomado varias medidas relacionadas con este compromiso a través de la preparación de regulaciones y la implementación de programas directos a nivel comunitario, incluido el programa de la aldea climática. Según Sugardiman, el principal desafío en el cambio climático es explicar el cambio climático en un idioma que pueda ser aceptado fácilmente por la comunidad en general. Dijo que en este momento el gobierno sigue esforzándose por integrar el cambio climático y los desastres en la planificación del desarrollo tanto a nivel nacional como regional. De hecho, el documento del Plan Nacional de Desarrollo a Medio Plazo 2020-2024, establecido mediante el Reglamento Presidencial número 18 del año 2020, refleja la gran atención del gobierno al tema del cambio climático. Esto se puede ver en uno de los capítulos que aborda específicamente el medio ambiente, la resistencia a los desastres y el cambio climático. Sin embargo, los esfuerzos para controlar el cambio climático no pueden ser realizados solo por el gobierno, sino que también requieren el papel del sector privado, las organizaciones no gubernamentales, los académicos y la comunidad. Además, también se lleva a cabo una cooperación bilateral y multilateral para apoyar el control del cambio climático en Indonesia. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
mulai tenggelam di akhir senja di bukit itu. Kulihat lambang nyiur di sana. Senja indah berkilauan. Indah, indah alamku, teduh, teduh hidupku. Ketika rembulan muncul perlahan, menyinari tanah padang.
Katakan
Oyentes, esta fue la canción titulada Jiwa Terang di Malam Hari o El Sol Brillante por la Noche, una canción cantada por el cantante Vidi Aldiano. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia. Oyentes, ahora La Belleza de Indonesia. Esta vez les presenta el Montículo de Arena Parangkusumo, Yogyakarta, que se llama Gumuk Pasir Parangkusumo. El Montículo de Arena Parangkusumo o en idioma lokal se llama Gumuk Pasir Parangkusumo es un montículo de arena que generalmente se encuentra cerca de la playa que se forma naturalmente con un largo periodo de tiempo. Lo que lo hace especial es que Gumuk Pasir Parangkusumo es solo dos en el mundo, es decir en México y otro en el área de la playa de Parangkusumo de Bantul, Yogyakarta. Gumuk Pasir Parangkusumo es un fenómeno natural muy raro y sorprendente que actualmente es un destino turístico favorito en Yogyakarta. Oyentes, la existencia de Gumuk Pasir Parangkusumo está directamente relacionada con la existencia del Monte Merapi que se encuentra al norte de la ciudad de Yogyakarta. Esto sucedió porque en la antigüedad el Monte Merapi había estallado con una fuerza superpoderosa de modo que las cargas volcánicas de arena y polvo se dispersaron por todo Yogyakarta. Gradualmente, debido a que el Monte Merapi está ubicado en el norte, donde el suelo es más alto, la carga volcánica es arrastrada por la lluvia y los ríos fluyen para vaciarse en la costa sur. Después de llegar a la costa sur, la carga volcánica colisionó con las olas feroces de la famosa costa sur, de modo que la carga volcánica se convirtió en pequeñas partículas y finalmente fue llevada por el viento hacia el área donde se encuentra un montículo de arena de Parangkusumo o Gumuk Pasir Parangkusumo. Por supuesto, el fenómeno natural duró mucho incluso ahora. Oyentes, en Gumuk Pasir Parangkusumo puedes realizar diversas actividades como desees. Una de las actividades más recientes que los turistas están buscando es jugar sandboard o deslizarse sobre montículos de arena con tablas. Este juego o deporte es similar al snowboard, pero con medios de arena. La ubicación de Gumuk Pasir Parangkusumo es muy fácil de alcanzar porque se encuentra en la popular zona turística de la playa Parangtritis. De hecho, la ubicación de Gumuk Pasir Parangkusumo está bastante lejos del centro de la ciudad de Yogyakarta. Pero para el camino o la accesibilidad desde y hacia Gumuk Pasir Parangkusumo ya es muy decente. Bueno y fácil de lograr. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia sobre Gumuk Pasir Parangkusumo en Yogyakarta. Nos encontraremos nuevamente mañana con otro tema interesante. Hasta luego. Thank you. Antes esta fue la canción titulada Belum Tentu, o en español significa No es cierto, una canción cantada por Composer. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.banyos.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Oyentes, en Miscelánea de hoy les presento información sobre desarrollar el plástico a partir de piel de mandioca. Los estudiantes indonesios se convierten en campeones en Bangkok. Manténganse en sintonía con nosotros en www.venus.id. Tres estudiantes de la Universidad Cristiana Satya Wacana que se unieron al equipo innovador de CASPEA desarrollaron un producto bioplástico hecho de piel de yuca. Debido a su innovación, ganaron una medalla de plata en el evento del Día del Inventor de Tailandia de 2020 en el Centro de Comercio Internacional y Exposiciones de Bangkok. Bangkok, Tailandia, que tuvo lugar del 2 de febrero hasta 6 de febrero de 2020. El equipo de CASPEA se convirtió en uno de los contingentes que representan a Indonesia en la competencia, en la que participaron 500 participantes de 23 países. Uno de los miembros del equipo, Igede Kesa Aditya Kameswara, explicó que la cáscara de yuca, que contiene alrededor de 60% del polisacárido en forma de almidón, es solo un desperdicio y no se ha utilizado ampliamente. Indonesia, como uno de los mayores productores de yuca en el mundo, con una capacidad de producción de 21 millones de toneladas cada año, lo que hace que piel de yuca sea un fuerte candidato para el ingrediente principal en la fabricación de bioplásticos porque tiene una buena sostenibilidad. Se afirma que el producto innovador llamado CASPEA, un bioplástico hecho de desperdicio de cáscara de yuca, para combatir la crisis de desechos plásticos en todo el mundo, tiene resistencia a cargas de hasta 15 megapascales, mientras que otros productos bioplásticos solo pueden soportar cargas más ligeras. Kesa dijo que los bioplásticos que producían podrían descomponerse en un 34.56% durante 3 días de acumulación en el suelo, mientras que los productos de la competencia eran solo un 18%. Por otro lado, los plásticos comunes no podían descomponerse por completo. El proceso de producción se lleva a cabo remojando la cáscara de yuca en una solución del sal para eliminar el cianuro que se encuentra en la cáscara de yuca. Luego, el siguiente proceso es secar y alisar la cáscara de yuca hasta que su forma se convierta en harina, explicó Sultan. La harina de cáscara de yuca se mezcla con ácido láctico para aumentar la resistencia al calor, después de lo cual la mezcla se lava con acetona para obtener perlas bioplásticas. Además, los gránulos se mezclan con alcohol polivinílico y otros aditivos para producir bioplásticos que tienen altos valores de resistencia a la tracción. Thank you. Oyentes, este fue la edición de Miscelánea de esta vez con el tema Desarrollar plástico a partir de piel de mandioca. Los estudiantes indonesios se convierten en campeones en Bangkok. Nos encontraremos nuevamente en la próxima edición de Miscelánea con otro tema interesante. Hasta mañana. Oyentes, esta fue la canción titulada Hanya Karena Cinta, o en español significa Solo por el Amor, una canción cantada por la banda musical The Groove. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, el mundo musical de hoy les presenta la canción de la cantante Maryam Bellina. Maryam Bellina comenzó su carrera en 1980 al convertirse en modelo de chica de portada o cover girl. A la par con su carrera como modelo, se desarrolló. Maryam Bellina debutó lentamente como actriz a través de la película titulada Perawan Perawan en 1981. Además de actuar en el campo de la actuación y el modelaje, Maryam Bellina también trabajó en el mundo de la música. Como cantante, algunas de sus canciones incluso se convirtieron en éxitos en ese momento. Una de ellas fue la canción titulada Mulanya Biasa Saja. La canción, lanzada en 1987, fue compuesta por Panche Pondaak. Aunque las letras son simples, pero todavía suena dulce. Esta canción se siente muy apropiada para ser cantada al enamorarse, especialmente para alguien que ha sido conocido por mucho tiempo, pero que se siente normal al comienzo de una presentación. Vamos a escuchar la canción titulada Mulanya Biasa Saja, una canción interpretada por la cantante Maryam Bellina.
Pinch.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voice@voinews.id. Mis compañeros Tatiana y Budiman Gultom y yo soy Borges Yaman, nos despedimos de ustedes. Adiós.